No existe un género cinematográfico tan enteramente americano como el musical, incluso por encima del western o cualquiera que usted pueda imaginarse. Ese estilo o ese género cinematográfico donde las canciones, los bailes predominan y van de la mano con la narración de la historia y que en los años 50 representó el género más exitoso de la industria, tiene su nacimiento en el mismo momento que nace el cine sonoro. Además, en el medio de una de las crisis económicas más fuertes de los Estados Unidos. Hoy hablaremos, o cantaremos, o bailaremos sobre cine, cine musical y cómo llevar una película musical.
Bienvenidos a este nuevo episodio de El Final de la Pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine. Por acá les habla Ismar Guerrero.
Y por acá un muy sudado Edgar Roca.
De tanta corredera, sí. Y bueno, tenemos el gran honor de contar con Claudia Salazar, quien es productora de musicales y bueno, actualmente ejerce pues funciones como directora de Class Producciones, la compañía encargada de presentar muy próximamente Los Miserables, la versión, digamos, bueno, autorizada que va a estar acá, que va a llegar a Venezuela.
Hola.
¿Cómo estás?
Cansada, pero bien con esta.
¿Cuándo estrenan?
Estrenamos el 31 de octubre en la Sala Ríos Reina.
¿Y el despliegue? ¿Cuánta gente hay?
Mira, tenemos más de 30 personas en escena. Tenemos una orquesta de más de 30 músicos, más un equipo de, por supuesto, más de 30 personas. Por ahí van los números.
O sea, más de 100 personas.
Más de 100 personas trabajando desde hace un tiempo ya, casi un año, de hecho, sí, para hacer esto posible en este país.
Qué bueno. Y yo te aplaudo porque es importante.
Y esta versión, para que expliques un poco, digamos, que qué es lo que hace que esta versión sea bien particular, el montaje que se va a hacer acá en Venezuela, ¿no?
Sí, mira, nosotros normalmente, yo ya he adquirido derechos para otros musicales. Este en particular está muy supervisado a nivel mundial porque, bueno, es el hijo de Cameron McIntosh, que es el, digamos, uno de los productores más importantes de teatro musical en Londres, y es uno de los musicales más importantes, con más larga historia, con mayor presentaciones alrededor del mundo. Y cuando uno pide los derechos, normalmente, bueno, por supuesto tienes que mandar toda tu registro como producción, como productora, para saber si tienes el derecho a hacer algo así. No es una compra de licencia y ya, ¿no? Y parte de esta producción es que es dirigida por un argentino que ya ha hecho Los Miserables 7 veces alrededor del mundo y se aventuró a hacer ahora aquí en Venezuela una versión a nivel escénico distinta, pero es el mismo texto, la misma música. Aquí tenemos la particularidad que logramos ser el país que va a estrenar la orquestación más completa que ha tenido Los Miserables en el mundo. La orquestación regular que escuchas, uh-huh, en Londres, en todas partes del mundo, es de 16 músicos.
Okay.
Por nuestra tradición musical como venezolanos y porque tenemos una productora fastidiosa que fastidia a Londres para lograr nosotros tener algún tipo de diferencia al nivel musical, porque somos el país de música, insistimos cuando recibimos las partituras de capaz tener una música, las partituras completas,
okay,
que requeriera además ejecutantes, porque 16 músicos en el foso de orquesta de la Sala Ríos Reina de Venezuela es como una ironía absurda, porque tenemos una cantidad de músicos, aquí levantamos una alfombra y tenemos más de no sé cuántas orquestas. Entonces, bueno, accedieron a terminar de escribir las partituras y estrenarlo a nivel mundial aquí. Entonces, bueno, digamos, esa es una de las cosas más particulares que vamos a tener.
¿Y el musical a ti te gusta desde siempre? ¿Te gusta el cine? ¿Las películas de Los Miserables? Mira, que las has visto algunas.
Sí, claro, las he visto todas.
¿Ah, sí? ¿Cuántas son?
Mira, son por lo menos 3.
Okay.
Porque musical solo hay una, que es la de donde está Hugh Jackman, Anne Hathaway,
claro,
todo eso. Esa es una sola. Pero tenemos la que hizo Liam Neeson, la que hicieron hace...
La francesa.
O sea, hay una cantidad de versiones. Además, hay versiones de series. Hace poco, en enero, estrenaron la de la BBC, que son 6 capítulos de la historia más completa. Porque además el musical cuenta una historia de una cantidad de años absurda y una cantidad de personajes también gigantesco. Uh-huh. Y está todo condensado a 2 horas y media. Claro. Tratando de echar todo este cuento en ese momento, además a través de la música, que por supuesto le agrega un elemento de artístico más, pero también la hace más compleja. Uh-huh. Entonces, yo la he visto toda, pero yo, mi historia con el teatro musical general empieza gracias a Los Miserables. Yo vi Los Miserables muy pequeña, bueno, muy pequeña no, tenía 13 años, y cuando la vi, sentí que ese era mi mundo. Los Miserables siempre ha sido un proyecto que lo tenía en pendiente, o sea, yo he hecho ya varios musicales, trabajé con Producciones Palo de Agua, hice con ellos El Violinista, Jesucristo Superestrella, los productores.
Ah, yo vi todo eso.
Cuando ellos se fueron del país, No quise dejar de hacer musicales, y me aventuré loca, porque no tenía ni la edad ni la madurez para hacerlo, pero igual lo hice, a hacer La Novicia Rebelde. Después de La Novicia hice Godspell, después de Godspell tomé un descanso y hice hace poco Casi Normal y Piaf, Voz y Delirio. Y siempre, cada vez que he hecho un musical, todo es bueno, ¿y cuál es el gran sueño? Y el gran sueño siempre ha sido Los Miserables. Siempre pensé que iba a ser un proyecto que, bueno, digamos, con Los Miserables me retiro, porque es un proyecto absurdamente gigante. Pero llegó a mí antes. Siempre yo tengo relación ya de hace años con la empresa que otorga los derechos, sí, las licencias. Y siempre les dije, mira, cuando estén disponibles, por favor, que sea en Venezuela o el territorio, sea primero la que yo sepa. O sea, que me den prioridad a mí, porque bueno, ya tengo un historial con ellos. Y cuando me dijeron que estaba disponible, pues, por supuesto, participé llené mi planilla, eché el cuento de lo que quería hacer. Y a los 4 meses después de comprobar que había hecho lo que había hecho, de mandar videos, mandar todas las pruebas posibles, me dieron el sí, pero yo estaba preparada para un no. Entonces, ahí como que empezó esta aventura que fue hace ya 2 años y medio, que yo tengo ya con estos derechos todo ese tiempo.
¿Solamente te interesa el teatro, no te interesa nada del cine, el musical?
Mira, amo el cine, lo amo profundamente, no es mi fuerte. Para nada, creo que son dos cosas completamente distintas. De hecho, la producción de Los Miserables en cine es otra producción completamente distinta. Lo que tuvieron Los Miserables, que como película, que tienen un espectáculo en vivo como es el musical, es que tenían la orquesta de alguna manera en vivo. Pero eso es una producción completamente distinta. Trabajar para cine es completamente diferente a trabajar para el en vivo, para trabajar distancias. Yo tengo un Valjean que lo vas a ver a unos cuantos metros de distancia. El vestuario no es igual, el maquillaje no es igual, la producción no es igual, porque aquí siempre estás en un gran plano abierto. Entonces hay que cuidar absolutamente todos los detalles. El en vivo te da un rush y te da una algo que no puedes corregir.
¿Y no te gusta el resultado del cine musical?
¿Cómo, o sea, exacto, cómo te parece ese, digamos, adaptación, ¿no? El trabajo, porque además tú lo viste como espectadora, sí, lo estás montando, y luego pues como espectadora también viste este trabajo de adaptación que hace Tom Hopper, sí, en el caso puntual de Los Miserables. Y bueno, ¿qué es lo que notaste, digamos, de ese proceso? Porque es como un proceso de traducción, ¿no?
Sí, o sea, total, para llevarlo a una pantalla y llevar todo un discurso a un cuadro es súper complejo. Te confieso, a mí la película no me encantó. A mí me encanta su música, me encanta su historia. A mí el en vivo, el sentir la música en vivo es otra cosa. La experiencia es distinta. Yo en eso soy como muy teatrera, me apasiona mucho el en vivo. No quiere decir que no es bonita. Para mí la película es espectacular. De hecho, nosotros evidentemente en el teatro buscamos muchas referencias de vestuario, de utilería, de todo, desde la película. Nos ha ayudado más bien, porque no todos hemos podido verlo, evidentemente, Los Miserables en vivo para tener referencias exactas. O sea, la película evidentemente ha sido una fuente de buscar tal cual inspiración de muebles, de vestuario, de cosas mínimas. Pero el llevar eso a una sala gigantesca, un escenario de una boca de casi 20 metros es otra cosa, la experiencia es distinta.
Y en cuanto a inspiración, tú como individuo, ¿qué has visto? ¿Viste primero teatro musical antes que cine musical? ¿O recuerdas alguna, tienes alguna película puntual del cine musical que digas, esta película me marcó, me encantaría hacerla alguna vez?
Creo que Disney es lo que primero vi, evidentemente, que creo que ahí uno siempre empieza por ahí viendo el cine musical.
Y no lo sabes, pues, o sea, no conscientizas, ¿no?
Y no estás consciente, por supuesto, porque bueno, estás viendo una comiquita y capaz no te hace. Por supuesto, Mary Poppins también. creo que se dio un proceso, evidentemente, como les digo, primero viendo Disney, Mary Poppins, pero yo muy chiquita ya vi, yo vi lo primero que vi en mi vida de teatro musical fue La Bella y la Bestia a los 12 años, que es chiquita, o sea, igual es el acercamiento al teatro musical, no, lo normal no es que lo veas tan joven. Al menos que, bueno, eso, crezcas como en Nueva York o crezcas en Londres y sea un día a día, ¿no? Claro. Pero el en vivo a mí me apasiona locamente, es algo muy particular.
Yo siempre le comento, preparando incluso este capítulo, no, yo no soy un seguidor del cine musical y incluso yo digo, yo no me atrevería a dirigir una película musical, me parece muy complicada porque amerita, además de dominar lo formal, lo académico en cuanto a imagen, en cuanto a técnica, también entra la música y el baile, que es otra cosa. Entonces yo le decía, bueno, yo como referencias, yo tengo, por ejemplo, yo me enamoré de una actriz por primera vez con Moulin Rouge, por ejemplo.
Okay.
Y entendí el trabajo del actor de buena manera con otra actriz en otro musical como Cabaret, con Liza Minnelli. Claro. Son dos musicales como representativos, icónicos del siglo XX y XXI. Sí. Aunque Moulin Rouge es del 99, quizás.
No,
de la nueva versión.
Sí, la Moulin Rouge con Nicole Kidman y
Hugo
McGregor.
Exacto.
Claro, no la de 2003, no la de los 50. French Cancan.
Creo que
de los 50.
Sí.
Que creo que es Renoir, creo que es Renoir el director, si no estoy mal.
Mira, puede ser.
Sí, creo que sí.
Bueno, y esos dos que mencionas fueron como rupturas, ¿no? Primero Cabaret, película, Cabaret, teatro musical, fue como un shock, ¿no? También,
sí,
¿no? Porque era muy íntimo, era una cosa de hacer sentir que la gente estaba en el club donde se estaba desarrollando, hacer, digamos, la adaptación luego que hace Bob Fosse, era como que, bueno, tratar de meter también a la gente en ese cuchitril de bar que era donde ellas actuaban, y brindar como un poco la suciedad, ¿no? Como aquella belleza, digamos, involuta que era del musical a lo que estaba asociado a esta cosa bonita, y él decía, no, yo quiero mujeres que realmente se vean mujeres de burdel, o sea, mujeres que estaban trabajando en eso, y claro, él pone, digamos, en el centro a una Sally Bowles que no es similar a la de la historia, porque se supone que la de la historia pues no sabe cantar muy bien, es un poco mediocre, y bueno, no puedes decir nada de eso sobre Liza Minnelli, ¿no? Claro. Que era una superestrella, y bueno, cuando hace esos trabajos, y yo creo que eso es lo que hace que eleva, y es una muy buena adaptación al cine, porque él se nutre de lo que el cine puede hacer, se trae elementos de lo que hacían la puesta en escena, pero no se siente como una adaptación muy estática que te haga sentir lo que tú dices. Yo preferiría estar en el teatro viendo entonces esto, ¿no?
Pero, por ejemplo, me pasó con una de las películas musicales que me gustó más, la película musical que el uh-huh. de teatro, que es Chicago.
Ajá. Uh-huh.
La película de Chicago me parece una joya. Uh-huh. Y es muy teatral.
Uh-huh.
Si te pones a ver, tiene muchos elementos teatrales. Y cuando la ves en el teatro te decepciona. Bueno, a mí me decepcionó muchísimo, porque ese recurso que usaron tanto en la película, que parece una obra de teatro, no lo explotaron en la puesta en escena. Entonces, claro, es lo que te digo. Para mí, siempre, el en vivo, es la experiencia es completamente distinta.
Uh-huh.
Aprecio lo que se logra hacer a nivel de cine, porque hay mucho detalle. Hay mucho trabajo para el director de saber escoger qué voy a mostrar ahí, con todo lo que realmente está pasando. Hay escenas, por ejemplo, la llegada de Valjean con su hija a París.
Uh-huh.
Eso es una escena que está pasando demasiadas cosas. En el teatro puedes relatar lo que está pasando en un solo cuadro, en un solo número. En el cine lo tienes que llevar a no sé cuántos planos, cómo muestro todos los mendigos, cómo muestro, ¿sabes? No puedo hacer un gran plano en general porque no sumas mucho a nivel como director. Entonces, claro, hay como una ganancia en el vivo, pero también hay un reto gigante en llevarlo a una pantalla y qué escoges poner ahí, ¿no?
Claro. Y hay otro elemento que, bueno, de nuevo, son como que los oídos expertos, tal vez uno como simple espectador o conocedor de cine y no tanto de música, no tiene esa sutileza, ¿no? Pero siempre me llama la atención cuando sale algún musical y uno, su primera impresión y que, wow, qué bien, tal actor canta muy bien, pero siempre viene el experto y te dice, pero ese no es el registro de ese personaje y así no es como
pasó con Los Miserables.
Exacto, ¿no? Eso fue, yo dije, wow, esta gente canta bellísimo, excepto por Russell Crowe, que aún mis oídos, que no son muy buenos, lo podían detectar, que no estaba a nivel. Pero incluso me sorprendió, digamos, crítica que decían que Amanda Seyfried tampoco estaba, digamos, en el nivel de lo que era, y que Samantha Barks, que era que, digamos, que sí está, dice, pero es que ella viene del musical, ella Exacto. viene del mundo musical, y obviamente es quien da, digamos, da la talla, pues, lo que requiere Así el es. Personaje, ¿no?
Porque es que en el caso de Los Miserables fueron muy ambiciosos. Uh-huh. Tener la música en vivo para película, el que es cineasta sabe que eso es una locura, porque es un, eso, por lo menos los 16 músicos tenerlos ahí en vivo, y tratar de que el sonido no sea sucio, de que el que canta no, o sea, es muy complejo. En el teatro tú tienes todo eso preseteado y funciona, y bueno, y si hubo una falla, pues hubo una falla ya. Uh-huh. En el cine no tienes que corregir todo, porque tienes un producto final que no puedes corregir al día siguiente y decir, bueno, vamos a volver a hacer y hacemos estas correcciones. No, la corrección la tienes que hacer en el momento, porque es en lo que va a quedar en el producto final.
Claro. Y ahorita que mencionaste Moulin Rouge, bueno, ese es uno que es como ruptura, porque es lo que se conoce el jukebox musical, que es el que son canciones, o sea, no es que se crea una partitura y una música original, ¿no? Para narrar la historia, ¿no? Este tenía canciones de The Police, Madonna. Sí. O sea, todo estaba allí. ¿Cuál es tu percepción, digamos, ante esa modernidad de que se tomen estos temas así?
Mira, a mí el Moulin Rouge me encantó. Creo que bueno, por supuesto, además que sí, la película es espectacular. Me pasa y está pasando ahorita. De hecho, hay una en Londres que se llama Juliet, o Las Vidas de Juliet, una cosa así, que está haciendo eso. Está agarrando canciones modernas y convirtiéndolas en la historia de una mujer y cómo el viaje de una mujer a través de estas canciones. Eso es difícil lograr la conexión. Es difícil que tú conectes con una historia que no está escrita ya con su música, porque la música ya tiene una personalidad, y tratar de hilarla con otra es un trabajo complejísimo. Yo soy muy capaz tradicional, y para mí el musical que existe desde su inicio con su música y con su composición y sus letras, y cuenta la historia desde un principio de manera musical, tiene mucho más, y dice mucho más, y llega mucho más.
O sea, ¿que a ti te gustó La La Land?
No.
A mí Ajá. me encantó. ¿Cómo no te va a gustar,
chica? Me parece, yo le hubiese quitado 20 minutos.
Sí, te parece larguísima.
Completamente, me pareció muy larga.
Y la concepción, digamos, de los
soy números. La peor.
No. No, pero ¿cuál le gustó?
Creo que La La Land también hay como, es un tema.
Ajá, La La Land está nutrida, bueno, según también Chazelle, además del jazz, es de los paraguas de Gainsbourg, ¿no? Sí. De Jacques Demy, ¿no? Uh-huh. Él quería como emular este tema en cuanto a paleta de colores y eso, pero digamos que él toma dos intérpretes que para muchos, pues obviamente les choca, por eso que te digo, el tema del alto estándar que tiene el teatro musical, ¿no? Entonces, si él utilizaba como comparación Cantando Bajo la Lluvia, donde tienes una Debbie Reynolds, que es una voz preciosísima, muy potente, o un Gene Kelly que te sabe bailar espectacularmente, esos son tus referentes, y pones a dos intérpretes muy carismáticos, pero que digamos en sus capacidades no están en los niveles ni de baile ni de canto, a ese nivel, para muchos causó como ruido, ¿no? Que fueran esos los referentes y este fuese el producto que estuviese sí. siendo presentado. Para otros es así como que, bueno, no, pero está bien porque te conectas con la persona, aunque no necesariamente sea este cantante excelente que llegue a estos altos estándares, pero te conectas con el personaje sí. y ese es el viaje del personaje. Pero digamos, alguien que, o sea, como tú que estás súper nutrida del teatro, como que, ¿cuál fue tu apreciación?
Así, a mí La La Land, no es que la odié, ¿qué me pasa? La La Land es como, no sé, no me termina no me terminó de atrapar. Creo que me quiso contar mucho con muy, o sea, esos los primeros 20 minutos era así como que, bueno, pero recortemos aquí. Me pareció bella. O sea, uh-huh. me parece que tiene una fotografía espectacular, una dirección de arte espectacular. Pero no logré terminar de conectar.
¿La ves en escena? Porque ahora es casi que lo que yo hago, ¿no? Esto es un musical original para cine. ¿Lo ves en teatro?
Totalmente. Totalmente. Es que lo veo más eficiente en teatro. Uh-huh. Tú agarras un La La Land, lo pones en el escenario y te obligas a ser más eficiente. Por tiempo, por recursos de, lo que les digo, de un cuadro. Y lo puedes hacer bella, porque nada más eso, la fotografía de La La Land me parece una obra maestra. Me parece que hicieron un gran homenaje a las películas musicales de hace tiempo. Claro. Es un gran homenaje. A mí la historia es la que se quedó corta para mí. Creo uh-huh. que hay unas partes que yo hubiese cortado. O sea, como te digo, igual es una súper película bonita, la música es súper pegajosa, es buena. hay unas cosas que yo cambiaría. Al llevarlo a la escena, creo que lo haces, te permite ser más eficiente con la historia, creo yo.
Claro, claro. Y como alguien que le gusta mucho más el teatro que el cine, y que ya nos mencionaste que te gusta Chicago como película más que como sí. teatro, ¿hay otras películas aparte de Chicago, musicales, que tú digas, estas son de mi top 3, que yo digo, oye, este es cine?
Mira, yo no he visto, por ejemplo, en vivo, no he visto West Side Story.
Ajá.
No la he visto, pero la película me gusta.
Fíjate.
Exacto, es que es lo que te digo, pero ¿por qué? Porque para mí es inevitable uh-huh. ver una película de musical y no imaginármela en escena. Uh-huh. Es muy difícil.
Y viste que van a hacer otra, ¿verdad?
Sí, van a hacer otra. El caso ahora, de West Side Story es... A mí me parece que es una película muy larga, pero a mí me parece de las mejores películas del cine, pues, o sea, del wow. cine norteamericano, de mm. verdad. Y de los musicales, le respeto su sitial que siempre lo ocupa, bueno, sí, para sí. el American Film Institute siempre está entre 1 y 2. Porque yo creo que la ves por separado, o sea, tienes momentos, siempre recordamos los momentos icónicos de muchas personas en escena, bailando, bueno, mm-hmm. Una Rita Moreno desatada con esa falda allí, sí. Y los temas, digamos que bueno, está muy bien, pero incluso el cantando el Something's Coming, que ajá. tienes a un personaje solamente hablando de un anhelo, de que él siente que su vida va a cambiar, es el personaje caminando por una calle y es una cosa que te conmueve, o sea, te conmueve el actor, todo este tema, esa esperanza que además fue un trabajo de dos, porque uno es el actor y el otro es el actor que hizo el trabajo de la voz, porque claro. no, en el caso de Natalie Wood, exacto, ellos fueron otros cantantes los que hicieron el doblaje de las voces, pero me parece que terminó siendo un match allí perfecto, ¿no? Y tenemos a dos personas, alguien de cine, Robert Wise, y a Jerome Robbins, que era un coreógrafo excelso, maravilloso, que es el que hace todo este tema de ballet, que lo pone sí. en estas peleas que, bueno, que son unas coreografías maravillosas, ¿no? Entonces tienes eso, y por eso es que algunos están como tan con tanto miedo, pues, le respetan a Steven Spielberg y es así, pero ¿por qué te vas a meter
sí,
con eso?
Sí, yo tengo miedo. La va a dirigir él, creo que es un reto enorme, uh-huh. por lo mismo, porque uh-huh. si tú tienes estas grandes escenas de baile, bueno, yo no soy cineasta, pero llevar eso y transmitir esas faldas volando, no sé qué, en una pantalla, no es lo mismo. Jamás, es lo mismo que el en vivo uh-huh. y que ese efecto que puede tener además la orquesta en el espectador.
Si tú hablas como del rapport, de la cosa que puede sentir
sí,
el público
física,
y la gente.
Literal,
física,
literal,
de energía, en
de
cuanto
lo que
a energía.
Suena, sí. de cuando te suena okay. y te resuena en la piel, la música está escrita para que literalmente te toque la fibra. Entonces, y eso en la sala tú lo controlas y lo escuchas y no sé qué, y uh-huh. te canta, no sé qué. En la película tienes que hacerlo muy estandarizado, evidentemente hay una mezcla de sonido, hay un premio uh-huh, que se sí, da para sí. eso, para hacerlo. Pero sí, el en vivo, lo siento, es para mí mágico.
¿Y una más, aparte de West Side Story y Chicago?
Que me haya...
Que la película, tú digas, oye.
Mira, hay una película que me parece, Nine, me parece espectacular.
Ajá, ah, sí.
Pero con Nine me pasa que... Es muy bonita por partes, pero me parece...
Todo, el todo, no...
El todo es rarito.
Ok.
Pero es bella, o sea, tiene partes como muy... Uh-huh. Sí, muy muy bonitas, muy... muy
Estéticamente llamativas.
Muy interesantes. Uh-huh. Mary Poppins, por ejemplo, la Mary Poppins ahorita me parece una obra maestra.
Ah, sí.
La reciente.
Me parece que es muy mágica, uh-huh. porque no es una live... O sea, tienes a seres humanos, pero también juegan con la comiquita. Creo que son muy inteligentes también atraer al niño a un in-between entre la comiquita y las películas de adulto. Uh-huh. Creo que ahí hay algo que está pasando. Creo que los amantes de Mary Poppins, la original, la deben odiar, pero porque pensaban que iba a venir como que la historia original uh-huh. Hecha otra vez ahorita. Pero me pareció bellísimo.
¿Cómo te parece, digamos, el registro de Emily Blunt comparado con Julie Andrews? Pues bueno, es difícil.
Es muy difícil porque Julie Andrews, además, creo que es eternamente del teatro musical para mí, uh-huh. o sea, creo que ella...
Tú se la prestaste al cine, pero ella es el teatro musical.
O sea, para mí, claro, porque además yo, por ejemplo, en La Novicia Rebelde, yo crecí viendo tengo mi doble VHS todavía de La Novicia Rebelde, la vi 855 mil veces. Entonces, para mí también ella es referente de mis inicios, como, ay, mira, esto me gusta, esta gente que canta en vez de hablar. Igual me parece que Emily Blunt hizo un súper trabajo. Me hubiese encantado ver a Julie Andrews ahí, en algo. No sé. Me hizo falta verla ahí.
Porque de hecho hay un actor que sale en la Mary Poppins original que sale
que
en.
Está ahí. Ya viejo. Yo no sé si es que no llegaron a un acuerdo con ella o algo así, que puede ser. Pero me hubiese encantado verla ahí. Creo que hubiese sido bello. Pero sí, a ver, no me divorcio para nada del cine musical. Creo que es una herramienta también para que la gente que no ama el teatro musical, que hay muchísima gente que no lo ama, los acerca al teatro musical y les genera una curiosidad que capaz no tengan antes, ahora que lo estás viendo, y que lo estás viendo además de manera tan estimulante. Sí. Para mí Mary Poppins fue eso, o sea, tenías una cantidad de recursos tecnológicos súper divertido, de que parecieran una comiquita, el vestuario me pareció una joya. Entonces hay una persona que se va a sentar en la sala del cine a ver Mary Poppins porque le encanta el cine y le va a generar curiosidad de ver eso en vivo.
Exacto.
Entonces yo creo que ahí nos alimentamos ambos mundos, porque sí, no, ganamos público los dos por la curiosidad que genera.
Es verdad.
Bueno, sí. Este género da para tanto, porque también por el otro lado está Bollywood, que digamos ha creado una industria, ¿no? También la India, bueno, han logrado, digamos, llevarlo a unos niveles maravillosos. Siempre veo secuencias que dicen, bueno, quisiera ver Marvel hacer eso, y es una secuencia de Bollywood espectacular, ¿no? Sí. Y en el cine español también Carlos Saura, ¿no? También fue alguien que manejó, ¿no?, este tema. Yo estaba viendo, solamente vi unos clips de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Él hizo una adaptación, él muestra a los bailarines de flamenco preparándose para hacer la puesta en escena de esa obra completamente en baile, y luego muestra el trabajo que ellos hacen netamente con flamenco, pues, y es de verdad súper fuerte. Además que la obra es fuerte, verla ahora interpretada por bailarines solamente te deja como esa misma riqueza, ¿no?
Y por ahí viene el que tú me lo mostraste también, Pablo Larraín, el director chileno, con una película que es como urbana, como reggaetonera.
Estábamos hablando y que mira, Emma, ¿cuándo veremos el musical con reggaetón? Y salió esta semana que bueno, Emma, de Pablo Larraín, que es una cosa
opuesta a todo lo que le ha hecho.
Sí, no, pero y viene urbano. Eso, yo creo que, por ejemplo, Hamilton, que es, ahorita es como la obra de teatro musical que está, además, la más moderna, es una historia de la historia de los Estados Unidos contada en hip hop. Es la cosa más absurda que tú te puedas imaginar, y es la que está más agotada, la más cara de los Estados Unidos y de Londres, y es una joya. Es una clase magistral de historia norteamericana contada en hip hop. Y con recursos estéticos muy sencillos que te ayudan a entender la historia, porque entender el hip hop, que te hablan a 40 kilómetros de 40 mil kilómetros por hora, es brillante.
¿Y tú crees que le vayan a llevar a cine? Es muy nueva la obra.
Seguramente la van a llevar a cine. Seguramente.
Pero yo creo
Pero va a tener que ser cine musical. Exacto. Porque si no, no puedes contarlo. Si no, es una película de 10 horas.
La historia de Alexander Hamilton.
La
que
locura.
Es miniserie.
Pero eso va a seguir pasando. O sea, van a surgir ahorita musicales que ya capaz no son orquestas, sino bandas. Está Dear Evan Hansen, que es una banda, es una banda de rock. Matilda es una banda de rock. Va cada vez a tratar de llevar el espectador que no está acostumbrado a ver teatro musical, pero la música es rock, entonces te va a llamar. School of Rock es una banda de rock.
Bueno, y de esos temas, digamos, o sea, modernos, precisamente esos géneros como más modernos, pues también recuerdo uno que decía Nadie Sabe sobre los Gatos Persas, que es una película iraní, que también está conformada, es como un grupo, o sea, son unos chicos que tienen una banda indie, que, o sea, diríamos que es música indie, y bueno, ellos narran, digamos, la historia de ellos en un Irán contemporáneo, la represión, todo lo que están viviendo, y bueno, es como que una banda que intenta, pues, pasar, pero tienen estos episodios, digamos, musicales, tal cual, respetando el género, exacto. Que es bastante simpática, pues, de verlo así, ¿no?
Y ahora, y para ir concluyendo, yo debo decir que aunque yo tengo esas tres películas que me gustan, pero yo prefiero realmente el teatro musical. He visto todas esas que tú has montado, que no sabía que tú eras parte del equipo. Pues yo las he visto y las he disfrutado y me encantan todas. Entonces te digo, ¿cómo va el musical Los Miserables, que ya nos dijiste que es el 31? ¿Es el equipo totalmente venezolano o aparte del director hay más otros más extranjeros?
No, solamente está Mariano Detri, que es argentino, okay. Todos los demás somos venezolanos,
Bien.
La orquesta es venezolana, el elenco es venezolano, son jóvenes que salieron todos de unas audiciones a las que fueron más de 700 personas, y estas personas fueron seleccionadas por los jefes en Londres. Fueron ellos quienes dieron el check de este sí, este no.
¿Y los protagonistas quiénes son?
Mira, está Humberto Baralt, es nuestro Valjean, es un muchacho que ha cantado toda su vida. Es primera vez que se enfrenta a un protagonista, además nada más y nada menos que el protagonista más importante del teatro musical del mundo. Pero tiene una voz increíble. Tenemos una chama de Valencia que se llama Gaby Brett, que hace de Ponini, que además es uno de los personajes, el que ve Los Miserables de pequeña, o la niña que ve Los Miserables de pequeña, no se enamora de Cosette, se enamora de Ponini. Tenemos a Luis David, que es de Maturín, Luis David Rodríguez. Se vino a hacer su audición desde Maturín, al día siguiente se fue, a las pocas semanas volvió para ir a entrenarse, a hacer la grabación de la audición y mandarla para Londres. Tenemos a Tomás Vivas, que hace del líder de los estudiantes. Tenemos a Gaspar Colón, que es cantante lírico de gran historia y trayectoria de nuestro país, uh-huh. Y es quien va a hacer el rol de Javert. Tenemos a Carol Hermoso, que viene de la música popular, canta merengue, salsa, y va a ser Fantine, que bueno, es uno de los pilares de Los Miserables como historia. Tenemos una cantidad de talento nuevo, que está emprendiendo un camino que no se transita tanto en Venezuela porque no tenemos una industria de teatro musical, pero que están llevándose ahorita un entrenamiento con un director que ha hecho, bueno, cualquier cantidad de musicales alrededor del mundo, que viene con una maleta de recursos para nosotros, no solamente para los actores, pero para el equipo completo. Es un masterclass. Todos los días aprendemos algo de cómo funciona en el West End, porque no tenemos historia de hacerlo aquí. Claro. Aquí hemos armado nuestra manera de hacer teatro musical, y ha sido bellísimo poder aprender cómo se hace en Londres, que es la cuna del teatro musical.
Claro. ¿Y dónde los podemos seguir? ¿En redes?
Mira, estamos en @losmiserablesvenezuela. La empresa es @classvzla. Que es mi empresa, que es con la que hemos hecho todos estos musicales, y la invitación es a que nos acompañen, ¿no? Esto es un trabajo enorme que tiene ya 2 años y medio echando, sembrando lo que esperamos pueda ser el teatro musical en Venezuela, y apostando a estas grandes producciones y a la industria del teatro musical en Venezuela.
¿Y las entradas empiezan a venderse?
Ya están a la venta, tenemos una semana a la venta en ticketmundo.com. Tenemos ya una semana a la venta, están ahorita las primeras 5 funciones a la venta. Y bueno, la invitación es a que las compren ya, porque tienen un mes por delante, pero bueno, si quieren escoger sus puestos y estar bien sentados en esa sala, pues que salgan ya a comprarlas.
Así es. Bueno, esto es casi el final de la temporada.
Casi, sí, estamos, bueno.
Agradecidos con que hayas tomado un tiempo y...
No, gracias por la invitación desde su espacio al espacio de teatro, que sé que además, como les digo, creo que nos alimentamos los unos a los otros, y hay mucho que ganar.
Y es que el cine musical nace bien del teatro musical. Exacto. Es un honor tener a la gente de teatro con nosotros.
Gracias.
Sí, bueno, muchísimas gracias por ustedes por escucharnos. Nos pueden, obviamente, estar atentos a las redes, al final de la pantalla, en Twitter, Facebook, y en el correo al final de la pantalla @gmail.com.
Bueno, nos vemos. Chao.
Chao.